Seguimos conversando con el doctor Henry Cohen, gastroenterólogo, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Usted corríjame si yo estoy equivocado, pero nosotros generalmente cuando hablamos de medicina o de temas graves, hablamos del corazón, hablamos de los pulmones, a veces de los riñones, ¿verdad? Y es como que por toda la cultura culinaria que tenemos nosotros acá en el Uruguay, a su especialidad, a la gastroenterología, y bueno, cualquier cosa voy al médico, ¿no? Es como que uno la va dejando pasar.
Bueno, puede ser, sí, que pase eso, pero bueno, como en cualquier especialidad hay enfermedades que son benignas y otras que son más agresivas. Dentro de las primeras podemos hablar de las enfermedades funcionales digestivas, que son un poco las que usted hacía referencia al principio de su primera pregunta. Es lo que nos pasa, que nos comemos algo, nos sentimos mal, si estamos nerviosos por ahí nos podemos sentir peor, es el famoso intestino irritable, la dispepsia, etcétera. Y esas enfermedades lo que tienen es que alteran la calidad de vida. Afectan a mucha gente, pero no le ponen en riesgo su vida. No evolucionan a nada malo y hay que explicárselo a los pacientes. Pero también hay que estudiarlos y hay que hacerse cargo de ellos, porque cuando a una persona le afecta la calidad de vida, tenemos que ponernos en lugar de ellos y hacernos cargo. Y del otro lado tenemos las enfermedades orgánicas, que pueden ser desde las enfermedades inflamatorias del intestino, como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, o tumores, ¿verdad?, en cualquier sector del tubo digestivo, que Uruguay lamentablemente sigue teniendo cifras muy altas de cáncer de colon. Pero hay que reconocer y destacar que las autoridades están haciendo una gestión interesante, importante, en lo que es la prevención de este cáncer.
Ya que habla de las autoridades, vamos a referirnos a qué pasa con lo público. Hoy hablábamos del compromiso con la voluntad de descentralizar y de democratizar la medicina. ¿Qué pasa acá con nuestro hospital de clínicas? Tenemos un centro que tendría que ser importantísimo para todos nosotros. Usted está ahí, al igual que en la academia, que la Academia Nacional de Medicina estamos hablando, ¿no? ¿Qué nos puede decir con respecto a cómo encaramos nosotros este hospital de clínicas? A mí ya de por sí me parece importantísimo que tengamos, no el mejor del mundo porque le da vergüenza, porque en realidad la aclaración la hace porque le da vergüenza.
Acá yo tengo como
me descubrieron. El mejor
le da mucha vergüenza, pero tenemos al gastroenterólogo.
Maestro gastroenterólogo.
Maestro gastroenterólogo.
Yo no sé qué me daría más vergüenza. Mejor
maestro. La cosa es que podría estar haciendo lo que quisiera en cualquier parte del mundo y él está en nuestro país trabajando con el interior, con varias cosas, pero además está en el hospital de clínicas. Tiene un puesto público. ¿Por qué esa decisión?
Tengo un puesto público, estoy muy orgulloso de tener un puesto público, de haber concursado por todos los cargos de la Facultad de Medicina, sobre todo por los orígenes míos familiares, que me hacen estar doblemente orgulloso. Tuve la suerte desde muy joven, que era estudiante, que me tocó rotar el clínicas y quedarme allí. Y por allá, por un 15 de febrero del 82, golpeé la puerta de la cátedra de gastroenterología, me recibió un colega y me dijo, ¿qué te puedo ayudar? Le digo, mirá, no tengo lo que hacer, porque el posgrado empezaba en abril, ¿puedo venir? Sí, claro. Poco tiempo después, con ese colega, publicaba mi primer trabajo. Así que no me olvido del doctor Rubinstein, que me ayudó en ese momento, y de entonces no dejé más de ir al hospital de clínicas. Con cargo, sin cargo, como posgrado, un año después ya concursé y entré docente, y la verdad que los últimos 36, 37 años, estuve yendo a la cátedra de gastroenterología del Hospital de Clínicas y ahí pusimos todos nuestros mejores esfuerzos. De hecho, lo he repetido infinitas veces y acá no me da ninguna vergüenza, es el mejor servicio de gastroenterología del país, considerando públicos y privados, tanto en los recursos humanos, y acá incluyo médicos y no médicos, porque desde el personal administrativo, enfermería, de apoyo y los médicos, estoy muy contento con todos ellos. Y ni hablar en los recursos materiales, en los equipos, en los instrumentos, como inauguramos el viernes pasado en la cátedra, que remodelamos el servicio de endoscopía, inauguramos aparatos nuevos provenientes de donaciones de Francia de desinfección, y bueno, y seguimos con esta línea. Por otro lado, usted me hacía referencia a la Academia Nacional de Medicina, entré hace más o menos 11 años como miembro de la Academia, hay un grupo de 35 colegas que trabajamos muy a gusto, con prioridades que son las mismas que las prioridades de la salud del país. Como tal, tenemos una serie de actividades permanentes, tenemos conferencias cada 2 semanas, coloquios, tenemos diálogos con la Facultad de Medicina permanente y fluido. Tenemos diálogo cuando lo requieren otras autoridades del país, como el Ministerio de Salud. El año pasado fuimos distinguidos por el señor Presidente de la República, que nos pidió que coordináramos un grupo de trabajo para la prevención del uso de drogas, y eso se armó y se trabajó muy bien, y estamos permanentemente en actividad. Este jueves próximo tenemos una conferencia espléndida del académico Barbeito sobre senescencia, el problema en el mundo y en Uruguay de las personas que van quedando ancianas, es muy importante, y ellos están investigando muy fuerte en eso, y lo van a mostrar el jueves.
¿Falta compromiso con lo público?
Bueno, yo creo que falta compromiso en general, falta compromiso, aunque uno descubre con gran alegría que permanentemente hay renovación de gente joven, que hay más interacción entre los colegas de la ciencia básica de la medicina y la parte clínica, que va a permitir seguir avanzando en Uruguay, pero yo creo que falta, sí, falta presupuesto, falta compromiso, falta dedicación horaria, hay un montón de cosas que faltan, pero la verdad que estamos, yo no pierdo el entusiasmo, creo que hay un decano nuevo, el profesor Miguel Martínez, que está trabajando muy bien con un equipo de gente, y que creo que las cosas van a seguir lentamente mejorando, y cuanto más compromiso haya de las autoridades del país, mejor será.
Doctor, a veces se habla un poco de la deshumanización de la medicina en el correr de los años, ¿verdad? Y le pregunto a usted, aparte de su cargo de presidente de la Academia Nacional, ¿no será que está mal encarada también el funcionamiento, la rutina del personal de la salud? Porque a veces uno escucha, ¿no?, de afuera, ¿no?, que tal médico hizo 24 horas de guardia, que tal médico hizo 48 horas de guardia, que un enfermero, que también el personal adyacente, que también es absolutamente necesario, tiene ese tipo de rutina de vida. Y uno no puede estar con una sonrisa. Yo no estoy justificando nada. No estoy justificando nada, porque para mí o se es buen profesional o se es mal profesional. Cuando uno entra a recorrer un camino, sabe perfectamente qué es lo que está haciendo y siempre está a tiempo de apartarse, ¿verdad? Pero también, por otro lado, me pongo a pensar, ¿no? ¿No será que de pronto también las rutinas de las diferentes disciplinas que conforman la medicina como cuerpo están mal organizadas y se le exige demasiado al personal de la salud? Culturalmente, bueno, ¿no? Como...
Yo estoy completamente de acuerdo, y la Academia Nacional de Medicina está preocupada por el tema de la deshumanización. De hecho, el curso del año pasado fue sobre este problema. Hubo una espléndida conferencia del académico... se me fue el nombre, perdón. Sobre humanización de la medicina, Humberto Correa, sobre humanización de la medicina, y hubo muchos aportes sobre cómo enseñar a dar malas noticias y otras cosas relacionadas con el tema este que usted ha abordado, y que frente a una audiencia llena de jóvenes estudiantes de túnica blanca, todavía, o sea, bien jóvenes, que empezaron a escuchar de este problema y a encontrar cómo sería la manera correcta de abordarlo. Unido a esto, usted mencionaba el tema de los regímenes laborales de la medicina. Sí. Y eso, usted tiene razón también en eso, porque no sé cuánta gente habrá todavía que hace todas esas horas de guardia, pero realmente es más que la deshumanización, ya ha llegado a que esto es inhumano, y aparte es malo para el que lo hace, pero es malo para el que lo recibe. Uh-huh. Porque con qué calidad podemos atender luego de esa verdadera paliza de trabajo de uno, un día y medio o dos días sin descansar, ¿verdad?
No, y además que esto también de alguna manera debe redundar en que personal de la salud debe tener que acudir también a su especialidad de alguna manera, porque no por ser psicólogo uno no tiene que, después de atender a todos sus pacientes, ir al psicólogo también, ¿verdad? Dime que me imagino que ahí hay un ida y vuelta importante en ese sentido.
Bueno, nosotros trabajamos con psicólogos como parte del equipo de salud, indudablemente en la cátedra tenemos un equipo muy importante, en la cátedra del Hospital de Clínicas, de gente que concurre hace muchísimos años en forma honoraria a colaborar con nosotros, y en el consultorio tenemos que consultar a gente del equipo de salud que se dedican al área psicológica, sin ninguna clase de duda.
¿Qué inquietud tiene ahora el doctor Henry Cohen?
Bueno, qué buena pregunta. Seguir haciendo cosas. Me siento en condiciones de seguir aportando cosas a nivel de la Facultad de Medicina. El decano me distinguió con la presidencia de la Fundación Manuel Pérez. La Fundación Manuel Pérez tiene como misión ayudar a conseguir fondos para el mejor desarrollo de la facultad. Pronto vamos a intentar hacer llegar de esta inquietud, sobre esta inquietud a la población. El proyecto ECO, que es un proyecto justamente de lo que usted decía, Laura, democratizar el acceso, universalizar el acceso a la atención médica en las áreas más alejadas de la capital, y también demonopolizar, hacer que los médicos y el personal de salud que está radicado en el interior tenga un acceso gratuito y permanente a la educación médica. Y ese proyecto está marchando muy bien. Tenemos en este momento 13 enfermedades o condiciones clínicas que son desarrolladas por equipos coordinados por referentes en Montevideo, pero que tenemos más de 2.800 personas en todo el país que forman parte del proyecto ECO, y que es una de las cosas que yo voy a seguir haciendo en los próximos años, sin ninguna duda.
Acá alguien escribe: que orgullo, sí, contar con un médico de este nivel, merecido premio. Al 038 le digo que llegó el final del mensaje y no todo el cuerpo. Uh-huh. Buenas tardes, doctor. Tampoco creamos psicosis si somos familiares directos de como gente de cáncer de colon, si nos hacemos los chequeos necesarios. ¿Eso es hereditario?
Nunca hay que crear psicosis en los pacientes, nunca hay que asustarlos. Está muy bien lo que dice el oyente vuestro. Nosotros tenemos que explicarle, tenemos que hacernos cargos explicándole. Uno de los problemas que tenemos en el régimen de atención en Uruguay es que no tenemos tiempo suficiente para atender a la gente. Entonces, si nosotros no tenemos tiempo, no nos podemos explicar qué es lo que pasa, cuál es el paciente que está en riesgo y cómo se enfrenta a ese riesgo. Porque el problema no es el riesgo, el problema es no enfrentarlo y dejar que pase lo peor. Entonces, siempre hay que pensar en eso, explicárselo al paciente y darle la pista de cómo lo puede evitar.
Y es inevitable, cuando tenemos un doctor, aunque sea venga por su tremendo galardón, hacerle una consulta. Hay que hacerle una consulta, porque tenemos un doctor en casa. Totalmente. Bueno,
yo no voy a consultar nada por las dudas. Consulten ustedes.
No, el 6900. Dice: yo tengo una hernia hiatal. ¿Está bien así?
Sí,
sí.
Está perfecto.
Me han sacado pólipos en los intestinos, es doloroso, me paso en algo que como y me duele mucho, difícil. Dice: ¿solo dieta es el tratamiento? Nos pregunta Adriana.
Bueno, la señora Adriana, gracias. Pregunta dos cosas. La hernia hiatal es algo muy frecuente, sobre todo en determinadas edades, y si no es muy grande o no crea muchas repercusiones, que la principal repercusión es el reflujo, no se toca. Se hace tratamiento del reflujo, que es la consecuencia de la hernia hiatal, cuando éste existe. El otro problema que ella trata es el de los pólipos intestinales, que va de la mano de la pregunta anterior de Cairo. Los pólipos intestinales pueden ser benignos y no tener tendencia a transformarse en malignos, o benignos y poder transformarse en malignos. Si son del segundo tipo, hay que plantear un seguimiento para esos pacientes que va a variar de acuerdo a lo que haya dado la biopsia de los pólipos la vez que los sacaron. Entonces puede ser diferente el tiempo. Lo que no puede ser es que la señora sufra cuando le sacan los pólipos, porque Uruguay tiene una muy buena infraestructura de salud en todo el país, con endoscopistas formados en nuestra cátedra, donde damos el único diploma de endoscopía de todo el país, ya pasé el aviso, y se hace con anestesia, así que el paciente no tiene por qué sufrir durante el estudio. Puede molestarle algo la preparación, pero tampoco es para tanto. Hoy tenemos preparados nuevos que permiten hacerlo con cierta confort, mejor que el anterior.
Doctor, antes de despedirlo, hay alguien que pregunta si el cura era Emiliano Bufoli.
Tal cual. Qué lindo. Qué lindo. Sí. Bueno, si terminamos así, termino emocionado. Así que muchas gracias. Bueno,
no. Pero lo voy a emocionar un poquito más. Bueno. Porque hablábamos de la humildad de Cohen, y en realidad muchos nos enteramos de este galardón por su hija. Ayer, un hombre cuyo padre debió dejar la escuela a los 9 años para ser joyero, recibió el mayor reconocimiento de su especialidad en el mundo, máster de la Organización Mundial de Gastroenterología. Es Henry Cohen, y es mi padre, un ejemplo de rectitud, sacrificio y generosidad. Esto lo escribió Lucía Cohen en su cuenta de Twitter, junto a la impresión de pantalla de la carta que recibió Henry, que nos hacía los comentarios con respecto a todo lo que le decían y que lo emocionó. Pero yo creo que ninguna carta en el mundo emociona como esos caracteres que aparecieron, ¿no?, en la computadora.
Y sobre todo cuando, porque yo creo a veces que tu madre o tu padre te reconozcan un esfuerzo, o que reconozcan alguna distinción, es algo normal, los padres nos sentimos orgullosos de nuestro hijo, pero cuando una hija escribe estas líneas demostrando no solamente orgullo sino también amor por su padre, vale muchísimo. No hay dinero, no hay nada en el mundo que pague eso, y por eso lo felicitamos doblemente, doctor.
Muchas gracias, la verdad que sí que me emociona cada vez que lo leo y que lo escucho en tu linda voz y perfecta dicción, mejor todavía. Pero tengo que decir algo, tengo una relación increíble con mis dos hijos, Pablo, el mayor de 35 años, y Lucía. Los dos son periodistas, son colegas de ustedes, y tengo una relación tan buena que cada día me hacen emocionar. Porque desde la mañana que nos saludamos hasta la noche que o nos saludamos de vuelta o hablamos o lo que fuera, o de detalles menores, como por ejemplo de Pablo que viene a ver el partido de básquetbol de la NBA conmigo, en vez de quedarse en su casa con señora cómodamente, viene para estar con el padre. Cada día de que ellos están en este mundo me han emocionado y me han hecho muy feliz.
Muchas gracias, doctor, por esta visita y felicitaciones.
Gracias.
Laurita, nosotros nos vamos a la pausa y después de esta linda nota que acabamos de hacer nos vamos a indignar bastante.
No sé si vuelvo, porque viste que yo a los entrevistados los sigo, se van y...
Ah, doctor, sí, es porque complicado. Haz lo que tiene. Mire, ahora viene la pausa, yo voy a ir afuera y ahora va a ver qué es lo que pasa. Laurita lo va a agarrar para hablar, cuando usted se pone el saco le va a seguir hablando, cuando pase esa puerta le va a seguir hablando, cuando vaya por el corredor le va a seguir hablando.
Me dejo agarrar, no tengo un problema.
Nos vamos a la pausa y ya venimos. Gracias, doctor.